Cristóbal. Pase, pase.
Buenos días, tenga usted, don Eustaquio. Listo para la comida semanal.
Le tengo preparado un exquisito manjar. Venga.
No me diga usted eso.
Acompáñeme hasta el salón.
Excelentes ostras al Roquefort con zumo de pipa. Oh. María se ha superado esta vez.
Sí, me alegro de que le guste. Mi criada las ha preparado con esmero.
Fíjese que María le recomendé que no la contratara al ver que era portuguesa. Bastantes portugueses tenemos que aguantar en el Madrid.
¿Qué razón lleva? Por cierto, me parece que ahora don Miguel González del Campo, Michel, interviene en la tertulia de Es Radio.
No me diga usted eso, con don Luis Herrero. Sí. Póngalo, estarán sentando cátedra.
Allá voy.
Calidad, yo creo que no vamos a ver a un Rayo como el Getafe, ¿no? Yo creo que vamos a ver un Rayo mucho más en las armas que él tiene de intentar jugar. La verdad es que tiene centrocampistas que juegan bien y que es un equipo que tiene audacia y de hecho fuera de casa no es un equipo que se encierre. De hecho, si miras las estadísticas, es un equipo que de los 16 puntos que lleva ha conseguido 9 fuera de casa y 7 en casa. Que es un equipo que además tiene contraataque, tiene llegada y juega bien.
¡Qué acertado!
Lógicamente, circunstancias como la que se dieron el otro día en Getafe, con un partido tan trabado, con pocas ocasiones de gol y que además la prácticamente la única clara con ese remate de Valera, no es fácil repetirlo. Yo abogaría mucho más por intentar jugarle al Barcelona que por intentar defenderte, porque no siempre las situaciones se producen de esa manera, ¿no? Entonces,
¿cuánta verdad?
Creo que el Rayo va a hacerlo de otra manera.
Me pongo en pie.
El Rayo va a ir a buscar en el centro del campo al Barcelona, pero aún así sí es un riesgo. El Barça no va a tener un día
grande, don Miguel.
Getafe, seguro.
Grandísimo. Qué gran razón.
Totalmente de acuerdo. ¿Usted vio el asqueroso fútbol que hizo el Getafe contra el Barcelona? Me dieron arcadas ver esas faltas, ver ese juego trabado, como dice don Miguel.
Lamentable.
Donde esté el tiki-taka.
Lamentable. Esperemos que el Rayo salga a hacer tiki-taka. Aunque se lleve 5, se irán con la cabeza bien alta. Aunque bueno, ahora recuerdo que cuando Mourinho el año pasado salió a intentar hacer tiki-taka Carno y se llevó 5, le llamamos hijo de puta. Pero bueno, si lo hace el Rayito, bien hecho está.
Bueno, es que Mourinho se equivoca hasta haciéndolo bien.
Sí, malditos portugueses. No te ofendas, María.
Parece que don Miguel prosigue con su clase magistral.
Espere, que subo el volumen.
Independientemente del color que tenga cada uno de los que está sentado en esta mesa y los que nos estén escuchando o viendo...
Bravo, objetividad ante todo.
El Madrid está muy bien ahora. Y está tan bien que nos parece que está tan bien que no sabemos hasta cuándo, porque es imposible estar a ese nivel, ¿no? Como en su momento lo tuvo el Barcelona, pero también es cierto que el Madrid tiene unas connotaciones físicas. Que es un equipo también de mucho músculo, quiere decir.
Cierto, no hacemos
cierto,
que
cierto.
Eso descienda, pues a lo mejor también se ven afectados los resultados, y eso es cuando se llega al final de temporada, los momentos entre abril y mayo, ¿no? El Barcelona parece que tiene que echar menos de eso, porque de hecho,
claro,
con su calidad y con su comportamiento colectivo hace que saque adelante muchos partidos que cualquier otro equipo no haría, porque no tienen tanta condición técnica como ellos, ¿no? Entonces,
vamos. Acertadísimo.
Qué grande, don Miguel. Realmente creo que me voy a quedar de pie un buen rato. Qué gran verdad eso de que el Madrid es solo músculo y el Barça es técnica y clase.
Ha acertado, ha hecho un análisis perfecto. Yo de hecho voy a comer de pie en honor a él. El Madrid es músculo. Tenemos gentuza, tenemos vigoréxicos como el Pepe, el Coentrao ese. No tiene nada de talento.
El propio Cristiano Ronaldo, permíteme que te diga, para mí no tiene talento, es solamente corretear y corretear y hacer monerías por el campo. Donde esté Lionel Messi, que se quite el portugués ese.
Pura velocidad, Cristiano, y músculo. Pero sin él, en cambio ves a Messi con lo chiquitín que es y es puro arte.
Claro, es más, me atrevería a decirle, don Cristóbal, que el Real Madrid juega muchísimo mejor al tiki-taka sin el cristianito ese.
Sí, hay que reconocerle al francesito de Benzema que con él el equipo mejora. Aunque donde esté Morata, a mí me gustaría ver al equipo con Morata en el 11.
Sí, el Benzema ese, aunque lo haya hecho un poquito bien, un poquito, tampoco exageremos, en los últimos partidos, es un sin sangre que no me convence. Yo lo vendería en cuanto pudiese.
Bueno, don Eustaquio, no nos amarguemos la comida más con estos portugueses y la cuadra de Mourinho. Vamos a proceder a comer el postre con tranquilidad.
De acuerdo. María, el postre.
Señoras y señores, bienvenidos al podcast de la Compañía Blanca.
Con el Antikaki, Soprano y Dani Bullo.
Bueno, quizás ha visto un partido un poco más superioridad del Madrid después de esa expulsión, ¿no? Hemos salido a lo mejor un poco con falta de concentración en algunas acciones y ellos han sabido aprovecharla. Después lo positivo de que hemos sabido reaccionar y hemos salido, yo creo, mejor en la segunda parte que la primera.
Se ha visto a un Atlético de Madrid totalmente distinto, ¿no? Y siempre pasa algo, ¿verdad? Siempre pasa algo a favor del Real Madrid en momentos puntuales. Y hoy el árbitro ha entendido que esa jugada, que podemos entenderla.
Mi equipo ha querido jugar y ganar. Hemos jugado, hemos ganado. Por suerte, existen hoy espineros de carbono. Y eso es una ayuda importante. Algunos se van un poquito cojo, pero las espineras de carbono han hecho bien su trabajo. Son caras, pero merece la pena.
Bueno, pues bienvenidos otra vez al podcast de la Compañía Blanca. Hoy nos acompaña Soprano.
Hola.
Elan.
Buenas tardes.
Noches.
Tarde, noche, ¿no?
Bueno, pero yo no sé a qué hora. Si alguien lo está escuchando por la tarde, es buenas tardes, ¿no?
Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Ok, sí, dejar a Dani Carrey que diga hola.
Como Jim Carrey.
Dejad a Dani que diga hola, por lo menos.
Venga, digo.
Buenos días.
Perfecto.
Ya hemos cubierto toda la rotación de la Tierra. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del derbi, que ha sido tan jodidamente agresivo. ¿Qué tal lo viste tú, Soprano?
Pues lo vi pues más o menos lo que has dicho tú, ¿no? El Madrid salió a carajotado. Es que internamente los jugadores del Madrid, igual que nosotros, salvo tú, que creo que eras el único madridista que tenía fe en el Atleti.
Respeto.
A ver, yo no digo que le pierdas el respeto al Atleti. Lo que digo es hay una diferencia brutal de fútbol, hay una diferencia brutal de jugadores, hay una diferencia brutal de entrenador. Jugamos en nuestro estadio y además el Atlético tiene la losa psicológica de haber perdido con nosotros pues ya que cientos de veces.
Entonces, no va a volver a ganar nunca.
Yo no digo que vaya a ganar, que no vaya a ganar nunca.
A este paso.
A lo mejor dentro de un neón ganan. Pero lo que digo es que hoy por hoy ellos ya salen, tanto los de Atlético como los de Madrid, unos salen sabiendo que van a ganar y los otros salen diciendo a ver cuánto nos meten. Y eso se notó al principio del partido. El Madrid estaba displicente, no estaba enchufado en el partido. Y el Atlético, hay que reconocer que a base de hostias, a base de intensidad, no jugaron mal los 10-15 primeros minutos, nos sorprendieron con un buen gol de Adrián, que es, lo dije en la crónica, es un jugador buenísimo. Uy, le falta
Adrián,
gol.
Pero, ¿Adrián selección?
Pues a mí me parece un jugador que me gusta mucho. Tiene movimientos así como de Benzema, con mucho menos gol, pero ve bien el fútbol, tal. Entonces, nos sorprendieron, pero luego el Madrid a raíz del gol se enchufó. Ya tomó el mando del partido y pues ya pasó lo lógico. Luego, si quieres, ya más adelante hablamos del arbitraje, de las patadas, de la violencia y del resto.
Sí, porque es que la verdad es que han reducido a eso el partido. Tú, Elan, que por primera vez no has saltado, anímate y dinos qué te pareció.
Pues el derbi de los últimos 11, 12 años. Es que ya lo hablábamos en el anterior podcast, como ha dicho Soprano. Y es que da igual que empiecen mejor, da igual que empiecen peor, da igual que encajen un gol en el minuto uno, da igual que lo metan, da igual que se adelanten, da igual que empiecen perdiendo, da igual. Es que están condenados, tienen un maleficio porque no, tampoco es normal que lleven 11 años sin ganarnos por lo menos una vez de casualidad. Y es que da lo mismo, otra vez, 20 primeros minutos, que empiezan bueno, mejor que el Madrid. Yo no sé si es porque saliese relajado, bueno, igual también, pero vamos, igual es que simplemente tenían la caraja. Pero nada, empiezan 20 minutos bien, no es solo que empiezan 20 minutos bien, es que te meten un gol, se ponen ganando, pero es que daba lo mismo. Yo cuando metieron el gol, lo primero que dije, este derbi lo he visto 20 veces, y más en el Bernabéu, porque en el Bernabéu se han puesto ganando un montón de veces en los últimos 8 o 9 años. Mismamente en el último de Copa del Rey, minuto 5, gol de Forlán, me parece, y palman 3-1. El otro día lo mismo, se ponen ganando 0-1, llega la jugada del penalti, se quedan con 10, si es que siempre les pasa algo. Penalti clarísimo, por otra parte, roja también clarísima, 1-1. Y encima con el gran estratega de Gregorio Manzano, que quita a Diego tras la jugada de la expulsión del portero. Quita a Diego, en vez de quitar al, no sé si es Silvio o Salvio, no sé, uno que es muy malo del Atleti. Tampoco puso...
Salvio.
Sí, tampoco, pues no sé, es que tienen uno que se llama Silvio también, así que por eso me confundo.
Sí, es el lateral, creo.
Sí, bueno, da igual, sí. El Salvio este un paquete. Y encima no pone a Reyes, o sea, de inicio, que vale, estará todo lo que quieras enfadado con Reyes tal, pero es de lo poco, joder, que realmente puede hacerle daño al Real Madrid. Reyes, Diego, Adrián arriba, yo creo que podría haber hecho más daño al Madrid. No pone a Reyes, se quedan con 10, quita a Diego, que junto a Adrián era sus dos únicos buenos jugadores, para que engañarnos, y bueno, ya se acabó el derbi, da igual, porque fíjate que tardó el Madrid en meter el 2-1, pero es que daba igual, yo estaba viendo el partido relajado, o sea, yo sabía, además sabía que iban a caer 3-1, 4-1, fijo, es el derbi de los últimos 10 años, ya está, y en el Calderón, en el Calderón pasará la inversa, que nos pondremos nosotros ganando 0-1 pronto, pero da igual, ganaremos igual, como el año pasado, que me marca Benzema en el Calderón, a los 10 minutos 0-1 ganamos, y da igual que luego nos meta un gol y se pongan a un gol... Porque es que parece que lo hacen a posta encima, que les gusta morir ahogados en la orilla. Porque es que recuerdo que hace 2 años en el Calderón nos ponemos 0-3. Se ponen
sale Raúl, nos ponemos 0-3, sale Raúl.
Se ponen 2-3 y palman.
Se adelanta el Atleti 10 metros la línea y nos tuvieron ahí con la soga al cuello.
Y el año pasado nos ponemos 0-2, marcan el 1-2, palman 1-2. Y agobiando todo lo que quieras, pero palman. Y es que siempre igual. Que nada, y no es perder el respeto, es que es... Es un equipo filial prácticamente ya del Madrid.
Joder.
Bueno, pues, hablando de filial, los chavales del Atleti van aprendiendo rápidamente cómo va a ser el futuro. Sí, porque el sí. Castilla jugó con el filial del Atleti, se quedó el Castilla con 10, penalti a favor del Atleti, bueno, pues hicieron la de Getafe, que acabaron palmando contra 10. Con una gran jugada que hizo Yesé por la banda. Ajá. Se los ventiló a todos, pegó un paso atrás, venga, de uno y a casa.
Y con 10, ¿no? El Castilla.
Sí, diez, sí, Castilla con 10. Bueno, Castilla con 10 como viene siendo habitual sí. A lo largo de los últimos años.
Como siempre.
Hombre, bueno, esta vez justamente las cosas.
Sí, sí, no, sí, esta vez justamente, pero yo creo recordar que fue hace 3 temporadas o algo así, que de los 38 partidos acabamos, creo que fue la mitad, con 10 o con 9. Y bueno, del partido del Atlético, poco que decir. Ya avisé yo el otro día que no me fiaba de ellos. Y si yo creo que si llegan a tener un entrenador en el banquillo, nos podían haber ganado.
Ya, pero...
Sí, el Madrid salió con una caraja que en cuanto se ponen 0-1, si tienes un entrenador decente en el banquillo y en ese momento quitas, como decía a Silvio, y sacas Reyes con 0-1, nos podían haber crujido a la contra porque además pegaron 3 contras pues que no fueron gol porque en el último instante sacó ahí el pie Ramos o Pepe. Pero hay un par de jugadas que se plantan prácticamente 2 contra 2.
La jugada que hace el Madrid que termina en penalti, la verdad es que es poco menos que indefendible.
Sí, es sí, no, eso sí. Pero digo que si el Atlético con 0-1 Manzano hubiera espabilado en vez de dedicarse a ordenar pegar patadas, con 0-1 te mete a Reyes, minuto 20, minuto tal, nos podían haber hecho un roto, ¿eh?
Pues yo digo a Petón y debería poner Petón de coletilla. Y si no me hubieran expulsado Courtois, y si la temporada pasada hubiera, yo qué sé, cualquier error arbitral, que ni siquiera error arbitral, se agarran a cualquier cosa inventada, o y si Reyes hubiera jugado, y si hubiéramos tenido entrenador, y si tuviéramos Agüero, y si Falcao. que lo de esta gente ya es psicológico.
Por cierto, ahora que has
ven el color blanco, ven la camiseta blanca y ya salen con 3-0 del vestuario.
Yo es que empiezo a pensar que aun cambiando todos los jugadores de una plantilla a otra, quedaba igual, que ganaba el Madrid. O sea, es que ya es una cosa, una cuestión no solo futbolística, es que no puede ser solo futbolística. Joder, que nos ha ganado hasta el Getafe, cojones, que nos ganó 0-1 un año hasta en el Bernabéu. Hostia, y estos tíos... Y ahora que hablabas de Petón, yo quiero recomendarle a todo el mundo que escuche este grandioso podcast, que por favor escuchen los goles narrados en la radio en la que estuviera Petón, ahora está en la COPE, antes de la SER. Si pueden, que escuchen cada vez que el Atlético de Madrid se ha puesto ganando o se ha puesto empatando o algo así, cómo lo celebra Petón, porque el hombre tiene fe, hay que reconocérselo, joder. Es que lleva 5 o 6 años el tío, que cada vez que marca el Atleti se oye por detrás a Petón, ¡vamos mi Atleti! Y dando golpes así el tío como en plan, ¡que este año sí! Joder, y es, para mí eso es una de las cosas más divertidas del derbi. Escuchar cada año a Petón creyendo que esta vez sí, para acabar echando el
luego
puma por
el
la boca.
Cabreo posterior, sí, sí, rotura sí. De mano incluida de la hostia que le mete a la mesa,
sí, sí.
De Petón cuando le empatan.
En el, no, no, el del 3-1 es en el de Higuaín, es cuando... narra el gol Lama, no con mucho entusiasmo, por cierto, y se oye de fondo alguien que hace esto. Tal cual. ¿Imaginas quién es? Yo lo digo mal. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Por favor, escuchad. Los dos últimos años está en la COPE, los tres anteriores en la SER. Si podéis, buscarlo y escuchad cómo celebra Petón cada gol del Atlético de Madrid, porque es enternecedor, de verdad. Dan ganas de abrazarlo y todo. Pero no,
hoy también habrá celebrado los goles del Chelsea, ¿no? En la Carling.
No lo sé.
Uy, no, uy, perdón, que no han marcado.
No los celebra nadie.
¿Pero qué lo dices? ¿Por Anelka? Que no han marcado.
No, por ese gran delantero, el de los 50 y tantos millones y pico.
Ah, pero porque es su representado.
¿Qué? El Londres todavía se están preguntando cómo les han colado semejante paquete. Este es el que se fue a Inglaterra a ganar títulos, ¿no?
Sí.
Estaría bueno que el Liverpool ganara este año la Carling o alguna cosa de esta.
Pues llevan camino. El que no lo lleva es el Chelsea. Volviendo un poco más al partido, ¿no querría destacar a lo mejor un poco la defensa? A mí me gustó bastante.
La defensa solo Lass, porque el resto estuvo horrible. Marcelo lleva un par de partidos...
Sí, Marcelo no me gusta a mí tampoco.
Marcelo va y Ramos y Pepe me dieron una inseguridad tras los dos tremenda, ¿eh?
Bueno, a mí Ramos y Pepe parece que cumplieron.
A mí Ramos y Pepe salvo una jugada que Ramos se resuelve muy bien a Lass, que Lass estaba un poco adelantado y Ramos se pegó una carrera impresionante y corrige muy bien.
La primera media hora estuvieron Ramos y Pepe dudando en todo, ¿eh?
Pero es que estuvo todo el equipo, para mí estuvo todo el equipo desenchufado. Y Marcelo, es que Marcelo, si te fijas, vino con sobrepeso. Luego cogió la forma y empezó a jugar muy bien.
Quiero que sale sino otra vez.
Y las lesioncitas le paran, pero en la segunda parte Marcelo me gustó, una mujer. Es un jugador que no tengo dudas.
No, ni yo.
Es un genio y seguro que
cuando pille la,
esperemos que no nos lo desgracien.
En cuanto pille la forma, otra vez un puñal, joder. Por la banda y por el medio y por todos lados. Porque este tío juega por todos lados cuando está bien.
Es brutal, es brutal. Sí.
Otro que también está cogiendo repertorio es Benzema, que les...
Bueno, cogían, perdón.
Marcó la vida,
perdón,
por arriba.
Ya tiene repertorio de
perdona,
serie,
eso
cuidado.
Es.
No, pero me refiero, por arriba nunca ha sido alguien potente. Y el otro día se llevaba todos los balones que había por arriba. Con dos centrales que son altos.
Benzema siempre ha sido bueno pivotando. Sí, por eso cuando la gente decía que Benzema no era un paquete de nueve, Benzema de nueve, detrás jugando de espaldas, te puede jugar perfectamente. Lo de Paje es tan bueno que te puede jugar así, te puede jugar tirado en banda, es un jugadorazo. Para mí Benzema siempre ha podido jugar muy bien de espaldas a los centrales.
Pues yo le estoy viendo en franca mejoría, si te soy sincero.
Hombre, conforme le das más continuidad y le das confianza a lo que tienen los jugadores.
Por cierto, ahora que
lo
dices...
Porque los piperos le querían matar a la semana de llegar.
Ahora que dices eso de continuidad tal, que le voy a meter más continuidad le den, mejor irá Benzema. Otra vez un partido supuesto. Yo ya voy a decir, con el Atleti para mí ya no es un partido grande. Supuestamente, pues como juega contra el Getafe. O sea, no, incluso más peligroso el Getafe. O sea, un partido supuestamente grande que eso, el derbi. Para Mourinho lo es. lleva solo 2 años aquí, 1 año y medio. En cuanto lleve 4 ya se dará cuenta del percal, de que el peligroso es el Getafe. Un partido supuestamente...
O el Rayo,
ya veremos. Un partido supuestamente importante. Otra
Hola,
vez Benzema,
Corpón, no te jode.
Otra vez Benzema titular. O sea, en Valencia Benzema, los dos del Lyon, que supuestamente era el rival más duro del grupo, Benzema, el del Ajax incluso Benzema, y el de Atleti Benzema. O sea, parece ser que aunque Higuaín también está muy bien y marca muchos goles y es muy buen jugador, muy buen delantero, parece ser que Mourinho, parece ser que para los partidos gordos, el titular por ahora es Benzema.
Es que yo te aseguro un vaticinio. En Gijón titular, partido a la contra, más de tener menos posesión de balón y tal, Higuaín. En el Bernabéu contra el Barça, Karim.
Eso iba a decir yo, que retuviese todavía un momento el hígado aquí, Elan, porque a lo mejor es también dependiendo del tipo de juego que quieras plantar en el partido.
Bueno, pero a ver, contra el Valencia, por ejemplo, sí, la primera parte tal, pero la segunda ya se juega un poquito más a la contra y seguía Benzema. O sea, vamos a ver, que Benzema a la contra, parece ser que aquí Benzema es cojo o va la pata
cosa. No, si no digo cojo, digo que a lo mejor si tienes menos toques en el equipo para hacer el ataque, pues a lo mejor te merece más la pena un tío que rompa mejor.
Yo también quiero recordar que los mejores contraataques que se recuerdan en el Real Madrid este año son con Benzema en el campo, ¿eh? Por ejemplo, el del Ajax, ese de todos los toques, al primer toque es con Benzema. O sea que a la contra, Benzema no tiene tampoco ningún problema. O sea, es también un jugador muy rápido.
No estoy diciendo que tenga ningún problema, pero digo que yo no veo tan claro que a lo mejor vaya a ser el titular de la temporada.
No, yo he dicho...
Don
Jorge, no manipule mis palabras. Yo no he dicho que vaya a ser el titular de la temporada. Digo que por ahora parece que para Mourinho es el titular en los partidos gordos. Digo que por ahora. Luego no, dentro de 2 meses... Pues igual Higuaín empieza tal y Benzema está un poco peor y a lo mejor juega Higuaín. Pero vamos, parece que por ahora es Benzema pasa, clarísimamente.
Es que ahora mismo Benzema está a mejor nivel incluso que Cristiano.
Sí.
Tú lo ves en el campo, hombre, sí, Cristiano es una máquina de hacer goles, pero tú ves el partido en completo y dices, joder, es que Benzema es el que te abre la lata, el que te mete el primer gol, te da el pase del primer gol, te roba el balón de la jugada del primer gol. Sí, luego sí. Cristiano llega siempre a rematar la faena, pero el que inicia luego siempre es Benzema.
A rematar la faena y a veces a dar en los pases, como en el segundo gol. O sea, no solo que Cristiano... Bueno, para que en el estado de forma ahora, pues sí puede estar mejor Benzema.
Bueno, yo lo vi el otro día contra el Atleti rapidísimo. Hay un pase que le pega en el arco, que está el de espaldas a la portería. El defensa mete la pierna, sale el balón rebotado. Y se pega Benzema una carrera que en 4 o 5 zancadas habían dado, yo qué sé, 10 o 15 metros. Uh-huh. Y llega el balón muchísimo antes que el defensa y que el centrocampista del Atleti.
Sí, sí. Vamos, también quiero decir yo que en descarga de Cristiano creo que empezó de puta madre el partido hasta que le dio el estacazo Perea.
Sí, porque después de los lesionados. Pero una cosa más que quiero decir de Higuaín. No de Higuaín en sí, sino en el gol. Estos del Atleti, es que no, yo no me, es que me quiera reír de ellos y tal, si en el fondo, no sé.
Pero como... Ben Higuaín se acojona.
No, tú ves un perrito por la calle y obviamente no te lo llevas a casa, pero a lo mejor le acaricias un poquito. Pues los del Atleti igual. O sea, ves un perrito y dices, ay, qué mono, pero aquí te quedas en la calle. O sea, a mí a casa no vienes. Pues los del Atleti igual, sí, cierto cariño se les tiene. Pero lo de los goles que le mete Higuaín cada año a estos tíos... Es que todos los años les mete un gol prácticamente idéntico. Hace 2 años Perea se pone a regatear delante de Higuaín, que a quien se le ocurre, se la quita a Higuaín, mete gol. En el de la segunda vuelta se pone otro tío que la da sin querer con el tacón, se le cae el rebote a Higuaín, pum, gol de Higuaín. Y este año, que por favor, yo cuando ya vi el patador...
Godín.
Pero cuando vi que estaba presionando Higuaín, todavía no había entrado el balón ni dentro del área y vi que el portero se quedaba a media salida tal, yo es que dije, lo grité, si yo me levanté ya y empecé a gritar gol, todo el mundo se me quedó mirando en plan, este loco que hace tal, quédate, pero a los 10 segundos gol de Higuaín. Todos los años le meten un al Atleti, además casi siempre Higuaín el mismo gol. Yo es que no sé si a lo mejor lo ensaya, no, algo en plan, a ver cómo hacemos este año que el gol sea más ridículo que el anterior, ¿sabes? Porque ya solamente queda que le rebote en el culo y le haga una vaselina al portero, de al larguero, le pegue al portero en la cabeza y se meta, porque...
Pues no te extrañes que lo pueda hacer.
Y sí, lo que has dicho, el Cristiano estaba... De hecho, donde le suelta la... Por cierto, Perea, que ya se cargó al otro Ronaldo, al gordito, llamado con cariño el gordito, ya se lo cargó en 2005, creo que fue, en la temporada 2005-2006, en un derbi, que ganamos 0-3 en el Calderón, por cierto, sí. Qué raro. Ya se lo cargó en... ya le hizo un entradón parecido y de hecho se lo cargó para 3-4 meses. Yo creo que ese fue el principio del fin de Ronaldo en el Madrid. Y parece ser que, ¿no?, que le apetecía cargarse...
Hay que diferenciar. La gente, hay mucha gente que dice, pero Mourinho dijo que el fútbol es un juego de hombres. A ver.
Sí, pero no de hombres de Cromañón.
Claro, sí, tipo Raúl, sí, bueno, no. A ver, chavales. Una cosa es el juego duro, el juego
agresivo,
disputado, o sea, disputado, pero dentro de unos límites, o sea, dentro de unos límites, y que esté el árbitro ahí para marcarlos. Y otra cosa es ir a lesionar al rival. Que son dos cosas muy distintas. No es lo mismo ir con gallardía y con valentía por un balón, y a lo mejor en vez de dar al balón llegas un segundo tarde y te llevas al jugador rival, pero que ir directamente, lo que hace Perea.
Qué opción,
Perea,
sí, sí.
Va con la pierna derecha al tobillo de Cristiano y con la pierna izquierda le hace la tijera.
Sin opción, no, sí.
Si lo caza, le parte la pierna,
Es para partirte la pierna, porque te hacen la tijera, con esta pierna te cojo, te retengo y con la otra te termino de dar. O sea, es una entrada brutal, o como la que le hace Asunsao a Xavi Alonso por detrás, al tobillo, o como la que le hace el resentido de Felipe Luis a
ese es el que era mejor que Marcelo, ¿no? Ese no era el que era mejor que Marcelo, Felipe Luis.
Oh, pues, sí, aparte a canterano, ¿no?
Según los entendidos, sí.
Era muy buen lateral hasta la lesión. La lesión esa que tuvo...
Te juro que creía que ibas a decir, era muy buen lateral, hasta que llegó al Atleti. Te lo juro.
Pues fíjate, a lo mejor también.
Podría haberlo dicho perfectamente. Sí.
Pero es que tú te pones a contar la entrada salvaje a Asunsao, la de Felipe Luis, las de Perea, el chaval este Domínguez que parece que sale puesto de speed antes de jugar contra el Madrid.
Ese es el que no sabe sumar, ¿no?
Más o menos.
Se no sabe, se sabe poner el peto, cosa que Messi no sabe, se lo sabe poner el milagro.
Pero conviene recordar una cosa, ¿no fue también con Manzano en el banquillo cuando hicieron ese ingenioso marcaje a Guti, que es consistente
no,
en que cada
uno
se fuera repartiendo las patadas?
Fue con Aguirre. Sí, 2006 fue. Me parece bastante mejor entrenador que Manzano. De hecho, ha sido el único que ha estado a punto de ganarnos, que de hecho no perdió ninguno de los dos derbis ese año. Empató a uno aquí y empató uno allí en el Calderón, que allí fue cuando marcó Higuaín. De hecho, empezamos perdiendo las dos veces. Creo que de hecho, me parece que es la única vez que desde que el Atleti subió a primera, porque recordemos, estuvieron en segunda hace poco, la única vez que en el Calderón se han puesto ganándonos. O sea, que van 7 derbis en el Calderón, 8. Y se nos han puesto ganando una vez en el Calderón. Por eso digo que si el partido Bernabéu chufla, el del Calderón ya, eso darlo por descontado. Yo ni me presentaba. Fíjate cómo será la cosa, que yo creo que no nos presentamos y aún así nos da los 3 puntos a nosotros. Que normalmente dices, no, si no te presentas te sancionan con los 3 puntos. No. En ese partido dirían, no se presenta el Madrid, ¿dónde? En el Calderón. Ah, bueno, da igual, darle los 3 puntos, joder.
No, dicen, a ver, si no se presenta el Madrid o si no se presenta el equipo rival, lo normal es un 3-0 para el otro equipo. Sí, sí. Pero como el Madrid les metería 4-5,
sí, es un favor.
5-3, a tomar por culo los 3 puntos al Madrid.
Pues el otro día me decía un culé, dice, joder, dice, es que vosotros todos los años los 6 puntos del Atleti los tenéis ahí. O sea, fíjate cómo es la cosa, ¿eh?
Y ellos últimamente también.
Sí, ellos últimamente también, o sea que no...
Sí, tan tradicional la derrota del Atlético de Madrid como que luego salgan tarifando del árbitro, pase lo que pase.
Sí, porque...
Esta vez tampoco ha sido diferente.
Sí, será porque no eran claros los penaltis o algo, pero ha sido el que va por todo de speed, que ha dicho Soprano, no me acuerdo su nombre.
Domínguez.
Sí, vale.
Es tan malo que es normal que no. Te acuerdes de
Domínguez, que puso en Twitter, pero si hay que ser retrasado, porque hay que serlo, que llega y pone en Twitter, qué difícil es jugar
Atleti.
Sí, qué difícil es jugar 10 contra 14. Ojo, qué difícil es jugar 10 contra 14. Orgulloso de mi equipo. ¿Cómo sería la cosa que el tío borró el tweet a los pocos minutos, 20 minutos, 15 minutos? Y no te creas que luego puso orgulloso de mi equipo, algo. Tampoco lo volvió a poner y dijo, mira, ¿para qué? Si es que ni una cosa ni la otra, joder, si es que esto no se lo cree nadie.
Si es que este también salió el año pasado, creo, con una espaldiña de Ronaldo, casi acaba en gol, sí, diciendo que le habría prácticamente agredido.
Sí.
Igual que un canterano del Atlético, antes del partido dijo que no se iba al Madrid ni loco. Y después, ¿Pero qué
no has empatado?
¿Te has metido peyote para pensar que el Madrid te va a fichar o qué?
Pero es que
el Atlético, el problema que tiene es... O sea, está mal que lo hablemos en un podcast del Real Madrid, pero el problema que tiene el Atlético es que ha sido un equipo grande de España, que hasta la llegada de los Gil eran tan grandes como el Barça. Y se han vuelto un equipo mediocre. O sea, esos tweets que ha dicho Elan y la actitud de esta gente es mediocridad pura. Joder, chavales, que habéis sido el segundo equipo de España con el Barça. Ya sois un... O sea, es que ahora mismo yo le tengo más miedo al Getafe en Getafe que al Atlético en el Calderón.
Que sí, que no es cachondeo. Es que igual a algunos se lo interpreta como cachondeo, pero que no es cachondeo. Que a mí me da mucho más miedo ir al Alfonso Pérez, al campo del Getafe, que ir al Calderón. Es que es una sensación de que al Calderón vas y de verdad, pues que va a ser prácticamente un paseo en barca. Es que más en Calderón, porque repito, hemos sufrido más en los partidos en el Bernabéu, que se nos han puesto ganando, si lo decía en el podcast de la semana, se nos han puesto ganando 4 o 5 veces, pero da igual. Acaban palmando o empataron un par, creo, en el Bernabéu. Pero lo habitual es acabar palmando. El Getafe, es lo que dice, mira, le gana al Barça el otro día. Y en los últimos años, yo recuerdo 2 años seguidos perdiendo allí en el campo el Getafe. Es verdad que ya hace creo que 3 años, pero 2 años seguidos perdiendo allí, que en una casi echan a capelo, me parece. Y incluso un año que ganan aquí con la jugada esa... Que marcamos un gol, está anulado, no se entera ni Dios, sacan rápido y nos pillan a la contra y nos meten el 0-1. O
sea, bueno, y la famosa jugada aquella de Pepe que tenían el partido ganado, ¿eh?
Sí, bueno, fíjate ese día. Que tenía,
aquel día si mete el penalti se acaba el partido ganando ellos.
Iban 1-2 y era el minuto 85. ¿Fallan el penalti? No, creo que ya iba 2-2. Bueno, 1-2 o 2-2.
No, 1-2 y el penalti.
Pues 1-2 el penalti, luego falla.
O 2-2 y el penalti, algo así era, sí.
Luego mete Guti, si es 1-2, el 2-2 y luego el 3-2 de Higuaín.
Qué golazo.
Sí.
El de Guti, ¿eh? Qué golazo el de Guti. Y el de Higuaín también, los dos.
De Higuaín también. Vamos, que sí, que a mí me da más miedo Getafe, no es cachondeo, aunque me esté riendo. O el propio Sporting, que vamos este sábado. Me da más miedo, primero, porque me da más miedo porque allí es encerrona brutal. Encerrona brutal con, bueno, un equipo que suele también
dar... Ralde, ¿no?
Es que voy. Suele dar bastantes palos y, bueno, un ambiente, recordemos el año pasado, la que lió Preciado, por otra parte. Recuerdo al hombre ese con el paraguas en la mano, amagando con tirárselo a Cristiano.
Amagando, ¿eh? No tuvo...
No tuvo lo que... No, pero amagando con tirárselo a Cristiano. Y además es lo que ha dicho Dani, está el amigo Iturralde, de por medio, que...
Hola, soy Edu, os voy a atracar.
Sí, que el martes, o sea, este martes ha cerrado su cuenta de Twitter.
En previsión de lo que pueda pasar cuando la monte el sábado.
En previsión, claro. Previendo ya que, ojito, que igual el sábado...
Sabiendo que el sábado nos va a atacar íbamos a atizar en Twitter... Yo pensaba que el tío estaba todavía arbitrando en el Camp Nou, el Barça-Sevilla.
No, si es que al parecer ponía que enviado por el iPad o algo, el iPhone, el tweet con el que ha dicho que se iba de Twitter, que al parecer es que estaba aún en el Camp Nou. O sea, lo ha mandado el tweet desde el Camp Nou, esperando todavía para pitar el final del partido contra el Sevilla.
¿O reunido con Rosell para recibir instrucciones?
No, si este ya se las tiene bien aprendidas. Y Turralde es el que da las lecciones a los otros árbitros.
Sí. En verano, los famosos campus de verano,
sí,
de Iturralde.
A los que se ausenta Mateu Laoz y poco más.
Los speech de Iturralde y Sánchez de Arminio.
Bueno. Menuda la extraña pareja. Muy bien, vaya dos tontos muy tontos o vaya par de golfos.
Vaya par de golfos, mejor.
Estos dos individuos, Arminio, que se parece al copiloto de Lando Calrissian en La Guerra de las Galaxias, con 50 kilos más. Y Iturralde, el de Bilbo, por cierto, recomiendo a la gente que vea los vídeos de este individuo
borracho,
que es un personaje, pero vamos,
y metiéndose con el Madrid,
estos dos tíos, antes de que empiece, o sea, en pretemporada, les dicen: oye, que Florentino ha dicho esto, oye, que Mourinho ha dicho esto. Y ya los árbitros dicen: espérate, no quiero bajar a segunda, quiero ser internacional. Mourinho y Florentino malos, Barça bueno, ya sabemos lo que hay que hacer.
Exacto.
Sí, sí, y aparte que es en un campo, porque no te crees que te lo dan. Hombre, podría haber sido peor, porque podrían habernoslo dado para... que bueno, que creo que los dos candidatos eran para el Madrid-Barça, quiero decir. Que los dos candidatos eran el Fernández Borbalán, que es el que nos han dado, e Iturralde. O sea, que podría haber sido incluso peor, pero también nos lo dan en un campo muy difícil donde nos dan... Yo me acuerdo que el año pasado, los primeros 15 minutos, a Cristiano le dan 4 o 5 duras, duras.
Botia casi le parte la pierna, sí, sí. Quedando 5 cuando el loco del paraguas, precisamente.
Sí, que se pone Cristiano y mash, y va a ser muy rajo y eso.
Pero no creo que Cristiano juegue en Gijón, ¿eh? Sí, bueno, ahora mismo un esguince por lo de Perea.
Ya, pero grado 1 es el sábado, igual llega.
Yo no lo arriesgo.
Ya, pero Cristiano se arriesga al solo.
Yo tengo claro que en Gijón tenemos que jugar con un trío en el centro del campo, Las, Kedira y Sahin. Sí. Y arriba hombres rápidos, Higuaín, si se Callejón. Puede Cristiano, sí. Si no, Callejón, Di María no le... A Di María es un jugador al que Iturralde. Yo, si juega Di María, preveo un lo mismo que ocurrió con el Levante, exacto.
Exacto. Y claro, si es ese tipo de partidos en ese tipo de campos los que te pone la federación. Entonces, muchos palos, muchos cabreas, no... roja y otra cosa. Sigue.
No digo que por eso Di María no debe jugar, porque está amonestado, porque es un tío caliente, porque es un tío que, admitámoslo, igual que solamente, ahora estoy viendo Breaking Bad en la cuarta temporada, es un temporadón. Y yo creo que solamente hay un reparto igual de bueno que el de Breaking Bad, y es el del Barça. O sea, un reparto actoral acojonante. Y Di María, tenemos que admitirlo, que el tío sobreactúa. Sobreactúa, y es duro reconocerlo, pero es necesario. Y este tío, Di María, que es un jugadorazo, pero a lo mejor en una de estas, la parte es caliente, el Gijón es el típico campo donde Iturralde va a tener la tarjeta roja en la mano.
Yo creo que llevas razón, pero más que sobreactuar, yo lo digo directamente, es bastante teatrero. De hecho, creo que es nuestro único jugador teatrero, me parece. Porque el otro día, es que en el contra el Levante, siempre digo el Levante, en Valencia contra el Levante, le tocan en la cara, le tocan un poco, le toca, y se tira con las manos en la cara. Bueno, no me gustó mucho, pero es verdad que le dan la cara. Lo del otro día, joder, no se puede tirar así, porque además íbamos perdiendo 0-1. Es que además elige muy mal los momentos, o sea, porque si todavía lo hace ganando 3-0 el equipo, bueno, pero es que yo me estaba temiendo, porque era Mateu el otro día, pero la tangana que se monta ahí, es que nos podía haber pasado lo mismo de contra el Levante, pues se tira ahí, cuando le toca a Diego en el brazo, se tira ahí con las manos ahí en la cara, joder. Me cago en la hostia puta, con 0-1, todavía 11 contra 11. Coño, no hagas eso ahí, si es que a cuento de que te metes ahí, si es que no te conviene, joder. Y habría que decírselo, coño, no hagas esas gilipolleces.
Yo creo que Mousa lo dice, pero mira, macho, a ciento y pico revoluciones.
Y además es que se nota mucho por lo que tú dices, es el único teatrero. En el Barça, por ejemplo, van todos a por el árbitro, se lo cree, vamos, se cree en el papel todo.
Sí, más que el Barça es un reparto coral. Ya sobreactúa desde el utillero hasta Pinto, pasando por Valdemoro, o sea, sí, todos.
En el Barça es, vamos, están los Al Pacino y los Robert De Niro de los teatreros, y en la dirección pues está ahí Pep, el Martin Scorsese de esto, y todos, vamos, todos a una.
Sí, salvo la de Piqué hoy para forzar la tarjeta, que ha sido de mala actuación.
Le damos
no es una del método.
Le damos a Piquete.
Bueno, espérate, vamos a darle en el siguiente bloque. ¿Qué os parece?
Mejor.
Siempre que sea darle a uno del Barça, está bien.
Yo voy a ir cogiendo el bate.
En el lomo.
No, pero para terminar el partido del Sporting, ¿no? ¿O no?
Sí, sí.
Digo que para terminar el partido del Sporting, o sea, me interesa mucho saber si Kaká se va a reponer. Callejón. A mí también.
Sí, han dicho ya que sí, han dicho hoy que Kaká y Arbeloa ya están listos.
Kaká es un jugador interesantísimo para ese tipo de partidos.
Y luego
Sahin, es vital que juegue Sahin, porque acordado del partido contra el Osasuna la temporada pasada sin Xavi Alonso, que estaba febril en el banquillo, acordaos que dirás, no tuvimos centro.
No, que eso, que sí, que estoy de acuerdo con lo que dice, que tiene que jugar Sahin, y como ha dicho, con los otros dos, porque ya se le vio contra el Dinamo de Zagreb que Sahin está a principios de julio, o sea... Totalmente fuera de forma, lógico. Le va a costar, yo creo que un mes y medio, dos, coger la forma, lógico. Esperemos que la gente tenga paciencia y que, bueno, por ahora como van...
Uy,
sí, ahora
uy, como, uy, lo que acabas de decir.
Ahora como van, ahora como van más o menos bien las cosas, no sé, sobre todo me refiero a la prensa, como van más o menos bien las cosas, pues andan calladitos. Yo no me quiero ni imaginar que la situación de la Liga fuese a la inversa, que nos sacase el Barcelona a nosotros 6 puntos, que prácticamente ya, pues, bueno, la que se lió con cuando perdimos contra el Levante y estábamos a un punto del Barça, pues imaginaos. Y eso, que tiene que jugar Sain, que tiene que coger la forma, pero protegido, con Las y con Khedira. Porque además, si Arbeloa ya está recuperado y vuelve al lateral, Las al mediocampo, con Khedira y arriba, a ver si está Cristiano, arriba y... Si está Cristiano, supongo que será Higuaín, Cristiano o Zil. Y si no, pues será Benzema, Higuaín y...
No veo yo a Zil jugando en Gijón.
Y pues le está poniendo, fíjate, la Noeta igual, está siendo titular siempre.
Bueno, yo creo que si estuviera Kaká, si estuviera bien Kaká, yo creo que jugaba.
De titular, no creo que juegue.
Y le guardaba, pero estando, o sea, volviendo una lesión, no creo.
Bueno, o Di María en vez de Ozil. Pues igual
Di María. Que Di María, volvemos al bucle de que es un tío que está amonestado con 4 tarjetas.
¿Tiene 4 tarjetas? ¿Tiene 4 tarjetas Di María?
Sí.
Ah, yo no lo sabía.
Entonces no va a jugar.
Entonces no creo que
por
sea
eso, titular. Y aparte es un tío que es un peligro público ahí.
Entonces no creo que no, sea no, titular.
Es que si tiene 4 tarjetas no va a jugar directamente.
Bueno, a no ser que se complique mucho, pues ya te la deje jugar y sacar a Di María. Y tampoco... Hombre, iba a decir, tampoco va a haber una tarjeta amarilla solo por salir al campo. Pero bueno, estando Iturralde...
Fijaos cómo es la cosa con Iturralde, que tengo miedo de que le saque rojas directas a alguno.
Sí, sí, sí. No, pues. Y yo también, ojito. No, da igual rojas directas que doble amarilla.
Yo a Di María ni lo sentaba en el banquillo, porque este es capaz de sacar la amarilla a Di María en el banquillo.
Fijo.
Es verdad, porque cuidado también con una expulsión, no hace falta que sea roja directa. Con doble amarilla, roja, te pierdes el siguiente partido y a tomar por culo, no juegas contra
lo he dicho para que parezca más dramático todavía, pero yo a ese tío le tengo verdadero... O sea, es que ese tío no se oculta. O sea, es que hoy ha dicho, me voy de Twitter y le ha faltado decir, porque le faltaban caracteres, porque os voy a robar el sábado.
La compañía blanca. Te levantas todos los días escuchando la misma mierda y llega un momento en el que necesitas hablar. Participa. Colabora con LCB. Envíanos tu propuesta a lacompañiablanca@gmail.com y ayúdanos a gritar más alto. ¡Te esperamos!
¿Cansado de leer a Segurola? ¿Alessandro te saca de quicio? ¿Le meterías a Diego Torres una lata de Red Bull por el culo?
Tranquilo,
lo hacemos por ti.
Sección Opinión de la Compañía Blanca, 00 en pseudomadridismo. www.lacompañiablanca.com.
Metido todos atrás y ha sido muy complicado. Esto no se ha acabado, esto todavía queda muchísimo. Dentro de poco tenemos un partido directo contra ellos, donde podemos ganar tranquilamente y en eso tenemos que pensar, en seguir partido a partido, en ganar el martes al Rayo y ir para...
Nos va a hablar aquí Dani de algunos cohetes que han tirado por ahí. Venga, Dani, todo tuyo.
Nuestro amigo el especialista, que fue el otro día titular en Getafe, perdió, derrota. Está una maravilla de jugador este Villa, ¿eh? cuando sale, sí, sí, que va saliendo casi derrota por cada vez que juega titular, porque está más tiempo en el banquillo que en el campo.
Este es el que,
sí, sí, este es el que nos va a dar la Eurocopa, formando pareja arriba con Torres, me parece a mí. El otro día me decía uno del Barcelona, ya que, dice, he escuchado que Bale puede venir al Barcelona, vamos, yo suelto a Villa. Bueno, ¿no queréis a Villa, el mejor goleador del mundo, el 7 de España? Ah, este es un paquete, fíjate cómo están ya los culés con Villa. Que además ahora en un gesto de enorme humildad ha dicho que el día 10 nos van a ganar, pero fácil, con la gorra.
Sí, sí, tranquilamente, ¿no?
Tranquilamente.
Vamos a Bernabéu y ganamos tranquilamente. Pero,
hombre, lo curioso es que la cara de su entrenador no dice lo mismo el otro día en Getafe.
No, pero es que igual piensa que otra vez van a echar a Pepe, ¿no? En el minuto 50 o 55 con 0-0 y que claro... Claro,
yo que les va a pitar Star o sí, alguno de estos.
También te digo que, hombre, ahora que lo pienso, ahora que lo digo, si yo soy jugador del Barça y claro, viendo los antecedentes de los arbitrajes, pues, igual tampoco es muy descabellado pensar que pueden ganar tranquilamente, porque claro, saben que si se les complica se quedarán. De hecho, en los dos últimos partidos contra el Barça en el Bernabéu, se nos hemos quedado con 10, ¿no? Albiol y sí, sí. Pepe. Bueno, en la Supercopa no.
Lástima, un error tampoco.
La Supercopa la que tuvieron fue
la mayor chorra,
Planeta Verde de Del Bosque, lo tenía.
Y la mayor chorra de la historia, porque vamos.
Sí,
pegaron dos tiros y metieron dos goles.
Sí, sí.
Por cierto, el amigo del Bosque el otro día, en vez de ir a ver el partido del Bernabéu entre el Madrid y el Atlético de Madrid, que hubiera sido lo más normal para, yo que sé, para ver a Adrián, que es un jugador que está llamando a la selección y tal. Sí. Se va el tío a Getafe a ver a sus amiguitos.
Y salió con cara de póker, ¿eh?
Salió con cara de póker. A mí me gustó más la cara de Pep.
No, pero espera, no. Sí, un momento, una cosa del Bosque.
A mí me gustó más la cara de Pep. Me voy a poner el monóculo. Porque le he compuesto una poesía. La Pepa está triste. ¿Qué pasará en el Camp Nou? Se le escapan suspiros de envidia por Mou. Ha perdido la risa.
¿Esto qué
ha
es?
Perdido el color. Sus batidos ya no sirven. Sus batidos van a peor.
¡Ole!
Torín, te ha salido competencia.
No lo voy. Sí, que sí, maestro.
No lo voy a hacer.
Claro que sí. Yo con esto ya cortaba, joder. qué bueno, coño.
Joder.
Pero bueno, faltan también todavía algunas cosillas.
No, yo quiero decir, no, una cosa del Bosque nada más, que ha dicho Dani. No te metas tanto con él, con el pobre del Bosque. ¿No viste cuando marcó el gol el Getafe la cara de alegría que puso del Bosque?
Sí, yo no sé si estaba estreñido o qué es lo que le ocurría. Joder, pero vamos.
Tenía peor cara que Xavi.
Yo he visto a culés ese día con mejor cara que Del Bosque.
Sí.
O sea, cualquiera que viese el partido y le enfocan y dicen, mira, este señor del bigote, y no sepan quién es Del Bosque, dirán, joder, este es el presidente del Barça o algo así.
A mí me dicen, y digo, ese señor, o sea, digo, papá, ese señor del bigote es Joan Gamper, ¿no? O sea, porque es que, o sea, aparte tú ves los prolegómenos del partido y el tío estaba de risas, así, güey.
¿A qué? Porque normalmente un seleccionador, cuando va a un partido, es para ver jugadores.
Sí.
¿A qué va Getafe? Porque los del Barcelona los tiene ya más que visto.
A ver a Cuenca.
Además, si tiene duda, lo normal es llamar a su amigo Xavi. Oye, Xavi, ¿a quién tengo que convocar esta vez?
Coño, a lo mejor iba a ver a Cuenca.
Claro.
Lo gracioso es que ese día había un partido en el Bernabéu para ver a Adrián y había un partido en Vallecas para ver a Soldado.
No, pero no. Villa, vamos, forever.
O sea, a lo mejor tiene miedo a ir al Bernabéu.
Hombre, yo si fuera del Bosque ahora mismo no querría ir al centro. Por lo menos al Bernabéu si voy de incógnito. Y si ya no te digo plantarme en mitad del césped.
Al final le van a acabar cantando a Del Bosque lo que le cantaban a Clemente.
Es que las votaciones de Del Bosque, por ejemplo, en el Balón de Oro de la FIFA.
Ah, sí. Pero ojo,
es una cosa vergonzosa. El año pasado no votó a Mou y se escondió en Tavares y Urban Marwick
por el Mundial.
Para, ¿Eh?
Que se escondió en ellos como excusa, claro, por el Mundial.
Claro, pero ahora ya no se ha podido esconder. O sea,
no, pero mira,
salió el rencor,
pero
salió la bilis.
¿Cómo puede
y
ser?
Guardiola, que no me falta, sí, ahí.
¿Cómo puede ser que un entrenador que gana Liga, Copa y Champions con el Inter de Milán no le votes? No le votes. ¿Por qué no le votas?
Porque era su máximo, él es humilde y tal.
Era
pero
su,
oye,
máximo,
oye,
rival para el trofeo.
Claro, o sea, cuando hay un trofeo de por medio, quita tú la humildad, pero tú quién eres.
Este año tampoco le vota. Y ojo, que un día después habla y dice que es que a él, a Del Bosque, no le gustan los entrenadores que se quejan.
Que hablan de los árbitros.
Que hablan de los árbitros, pero además lo dice enfadado, ¿eh? Lo dice bastante enfadado y que más o menos viene a decir que por eso no vota a Mourinho y porque vota a Guardiola.
Hombre, yo le entiendo, ¿sabes? Porque si tú lees la prensa catalana desde el Mundial,
pero vamos a ver,
en la que él era este hombre, tiene que estar agradecido a Guardiola porque es el que le ha hecho ganar el Mundial.
Bueno, y la prensa madrileña no es que haya sido muy distinta, pero bueno, pero lo que yo quiero decir, que si no le gustan ese tipo de entrenadores, a cuento de que vota a Guardiola, porque Guardiola, más o menos desde que llegó Mourinho, ya no lo hace, o sea, manda jugadores, tal, más, pero antes de que viniese Mourinho...
Alves, venga, vais, Alves.
Él ya dijo, habló muchas veces de los árbitros. Yo recuerdo que antes del robo increíble, del mayor robo que he visto en mi vida, que fue en Stamford Bridge, o sea, del Barça, en el partido de ida, que por cierto arbitró Stark...
qué casualidad.
En el Chelsea, es que Barcelona-Chelsea-Stark. Es que a estos tíos les toca casi siempre los mismos árbitros en semifinales, no sé si os dais cuenta. Pues se quejó de Stark, Guardiola.
Y los clásicos.
Se quejó de Stark, Guardiola. Cuidado, de Stark. Y dijo que es que lo que no podía ser es que un equipo que quería jugar al fútbol acabase con las mismas amarillas que un equipo que había venido a destruir, que era el Chelsea, según Guardiola.
Pero sí. Elan, Guardiola
se quejó del árbitro.
Guardiola es el tío que cogió a un cuarto árbitro y le gritó.
Sí, contra el Bayern de Múnich.
En el auricular.
Sí, bueno, eso fue contra el Almería y contra el Bayern de Múnich en la Champions también monta un pollo que lo acaban expulsando. O sea, que es un entrenador que se queja igual que de los árbitros que es bastante... De hecho, ¿cuántas veces han expulsado? 8 veces como entrenador, digo. O sea, porque en el Barça B también creo que lo expulsaron unas cuantas veces, 5 o 6.
Sí, en el Barça B la solía montar muy a menudo, ¿eh?
O sea que es un entrenador muy bronca, pero Del Bosque le vota. Y de hecho este año le ha dado el primer puesto, los máximos votos. A Mourinho en los dos últimos años no lo ha votado ningún año.
Mejor. El día que vota a Mourinho, mala señal.
Mala señal.
Sí, que parece ser que se distancia un poco más, que no quiere tener nada que ver con el Madrid, ni quiere la insignia, ni...
Afortunadamente.
Ni vota a Mourinho, nada.
Y ahora el enemigo que huye, puente de plata.
Es que igual alguno dirá, ¿y tiene que votar a Mourinho por cojones? No tiene que votar a Mourinho por cojones. Pero vamos, que no lo votas el año pasado. Todavía dices que este no lo quiere votar, aunque bueno, ha metido ahí algunos entrenadores. No sé, ha votado a Guardiola, ¿quién más este año? Ya no me acuerdo, pero vamos.
Capada de votar a Bielsa o alguno de estos.
Sí, o sea, pero el año pasado Mourinho gana el triplete con el Inter. O sea, un triplete, cosa que Del Bosque aquí con la mejor plantilla ya hecha que ha tenido el Madrid... Esta va a ser la que tiene Mourinho, va a ser la mejor de los últimos años. Pero hasta ahora, yo creo que la del Bosque en 2002 era mejor que esta, porque eran jugadores cracks ya hechos. Ronaldo, Zidane, Figo, Raúl, Figo, en su buena forma.
Roberto Carlos. Hierro.
Ya hechos. Bueno, Hierro ya un poco de vuelta, pero ya Michel Salgado.
Casillas.
O sea, Iker. Bueno, Iker que casi se lo carga el Bosque. Bueno, pues esto. Y con jugadores ya hechos, nunca fue capaz, ya no un triplete, un doblete. O sea,
un doblete.
O sea que, bravo, que tampoco me quiero ya enrollar mucho con el Bosque. Que nada, que ala, que siga igual de resentido y que le vaya muy bien, que le vaya muy bien en la Eurocopa.
Bueno, pasemos a los cohetes entonces. Esos que ha escuchado Alves. ¿Qué te parece a ti este sucedáneo de Roberto Carlos? Que solo se le parece en la boca. ¿Te has escrito algún poema?
No, al amigo Alves no me entretengo en escribirle nada, pero ya se sabe que con esos soplillos, a pesar de haberse los operados que tiene Alves, es normal que oiga frecuencias que el resto de los mortales no oímos.
Igual ha escuchado una supernova.
pues seguramente, porque yo no he oído ningún cohete. Pero el madridismo, quitando cuatro gordos que están festejando que estemos a 6 puntos, que no son 6, ya son 3, porque han ganado al Rayo, y nosotros, el partido correspondiente a esa jornada, todavía es tenemos Sevilla, que jugarlo y ganarlo.
Es contra el Sevilla, en el Pizjuán.
Cuidado, todavía tenemos que... Yo voy más a la gente diciendo, oye, cuidado a ver si no pinchamos en Gijón y no pinchamos luego o nos atracan aquí contra el Barcelona.
Bueno,
a ver si la distancia se puede quedar en 0 puntos o alguna historia de esta. sea que yo no sé si dónde hay el juguete. Lo que pasa es que este es el perrito vocero de Guardiola,
sí,
y la Pepa, pues en vez de salir en prensa a decir nada, pues lanza lo suyo.
Sí, es lo que dijo Mourinho hace un año más o menos. Dijo que el entrenador del Barça nunca hablaba de él. Es verdad. O bueno, ya luego lo hizo en la rueda de prensa esa, con Guardiola haciendo el paripé del puto amo y la central lechera y tal. Vamos, fue penoso. Pero el propio Mourinho lo dice: el entrenador nunca habla de mí, pero todos los jugadores del Barça siempre hablan de mí o hablan del Madrid. O sea, ¿por qué? Pues Guardiola se protege a sí mismo y le dice a los jugadores: oye, tú di esto, tú di lo otro. Ya está, está clarísimo. Todo lo contrario que hace Mourinho.
Es que eran, esa es la gran diferencia. Igual que acuérdate lo que siempre decía Drogba. Drogba decía: Mourinho nos quita la presión. Sabe que vamos a ir a campos donde, por ser el Chelsea, por ser el equipo de Abramovich, los nuevos ricos y tal, nos van a silbar, tal. Y Mourinho nos quita la presión hablando él. Y Guardiola hace todo lo contrario. Lo coge y usa, como titiritero, usa a sus jugadores para quedar como en esa estampa de zen. Y que los otros sean los que bajen al barro. Ya sea jugadores, ya sea el Tito Villanova, etcétera. La única vez esa, la del puto amo, que como decías antes, a mí me recuerda a un personaje, a un transexual loco de una película de Almodóvar.
Además, o sea,
totalmente.
Ni se le notaba sobreactuado ni nada, a Guardiola.
No. Joder, macho. ¿Cuál es mi cámara?
Me faltaba un plato de croquetas allí, un mandil, y dices: este tío está actuando en una peli de Almodóvar.
El pintalabios.
Sí, pero no solo manda los...
Solo tiene Guardiola en la mesilla.
No solo manda a los jugadores, normalmente manda a sus panfletos. Por ejemplo, ya sabéis que está antes de jugar el derbi ya estaban discutiendo la quinta amarilla de Alonso. Y por supuesto que tenía que entrar el comité de oficio. Hoy ha pasado una cosa.
Bueno, ayer ya.
Bueno, ayer sí, cierto. Ha pasado una cosa muy maja, que a mí me ha recordado a un episodio por el cual manchamos la institución en Ámsterdam, que Piqué ha tirado de manual del mal actor, ha tardado mucho, ha ido Pérez Lasa ahí con su sonrisa y la saca la amarilla.
Pérez Lasa, individuo que nos robó la liga el año pasado
en Almería. Sí, y pero para a mí me ha parecido, cuando se ha empezado a partir de risa Pérez Lasa, me ha dado la sensación, no sé, que Pérez Lasa estaba pensando: anda, pues sí. Lo vas a hacer como hemos quedado en el vestuario, ¿no? Venga, tú tranquilo, chaval, que yo te saco la amarilla y luego no pongo nada en el alta. Ja, 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 jiji, qué risas. No entiendo
las risas. Y luego Shakira me firma unos discos y me hace un bailecito de esos.
Sí, el huaca hueque ese, huaca huaca. Es que...
Sí, pero no iba ya tanto. Me imagino que entrará el comité de disciplina deportiva.
Tú estás loco.
Pues esto, ¿no?
Tú estás loco.
Qué chiste.
Pero vamos a ver. Ellos estaban pidiendo que era la norma, la estaban reclamando antes de jugarse el derbi, como digo. Estaban reclamando la justicia ya por la tarjeta amarilla de hecha.
Pero eso solo era para partidos jugados el sábado. Este partido se ha jugado martes.
Ellos tienen
¿Usted no ha cogido el monóculo y se ha leído el reglamento?
No, yo digo que si van a tratar a sus lectores por sus normales, como suelen hacer.
Hombre, yo te voy a decir una cosa.
Sus lectores son subnormales.
Los lectores de Sport, o sea, los lectores de Sport, el mundo deportivo...
Son subnormales.
Muchas luces, vamos a ver. No deben tener. No deben tener muchas, porque vamos, para leerte eso y creértelo, no leerlo, porque leerlo lo puedo leer hasta yo, incluso a veces, pocas, a veces entro en la web, pero creértelo ya es otra cosa. Y vamos, dices tú que querían que antes del partido del derbi, que Xabi Alonso que se iba a forzar la amarilla, tal. Xabi Alonso vio una amarilla al minuto 40 de la primera parte por una obstrucción, cortando un contraataque que para mí no es ni tarjeta y por supuesto no está forzada. Nadie fuerza una tarjeta en el minuto 40 en un derbi con empate a uno. O sea, absolutamente nadie. Si otra cosa es en el minuto 80 con 4-1. Eso sí, lo que ha hecho Piqué en el minuto 85 ya 4-0. Pues lo mismo, para que no lo haya visto, es lo mismo que hizo Xabi Alonso en Ámsterdam el año pasado. Voy a sacar la falta, estoy a punto de llegar, me paro, hago una magia y vuelvo para atrás. Voy a sacar la falta,
Me subo las medias.
Sí, me subo las medias y empieza Pérez Lasa a reírse. A partirse de risa el árbitro. O sea, a mí me ha desconcertado muchísimo.
O sea, lo que para algunos fue... como Tomás Guas, que algunos consideran todavía madridista, o Paco González, que algunos todavía consideran madridista, algunos retrasados a punto de... para lo que esos individuos constituyó un acto bochornoso, pidieron que la prensa francesa decía: ¿esto qué es? Pidieron unos medios españoles sanción a la UEFA, o sea, al Madrid por parte de la UEFA, ahora, como lo hace Piqué,
pero mira,
qué bien,
es el,
bueno, que
es el colmo de, pero es el colmo de la manipulación, porque te van a decir una cosa si les dices eso. Te van a decir que el Madrid forzó rojas.
¿Qué? La cuestión es que forzaron tarjetas, me da igual el color.
No, no, pero mira,
tarjetas para evitar
pero es cállate,
el siguiente partido y llegar limpios,
pero
a
cállate,
otro partido, cállate, u otra ronda.
Pero cállate, porque es que es mentira, es que no forzaron rojas, es que forzaron amarillas. Perdón. ¿Vieron la roja directa?
No, ¿sabes? Vieron doble amarilla.
La primera amarilla que vieron fue forzada en ese partido. No. ¿A que no?
Espero que no.
Pues,
pero a lo mejor hoy somos daltónicos.
¿Qué forzaron?
Y don Paco González de la ver roja lo que nosotros vemos.
Por pérdida de tiempo, forzaron otra tarjeta amarilla que, como ya tenían otra, se transforma en una roja. Pero ellos no fuerzan una tarjeta roja, fuerzan una tarjeta amarilla. Y yo me pregunto, ¿qué más da cumplir sanción por ver tres amarillas en tres partidos distintos que por ver dos amarillas en un mismo partido? Cuando ya el partido lo tienes ganado, ¿qué más da? O sea, es que yo no veo la diferencia.
Sí, esto es lo mismo que con Di María. El Barça, como dije antes, tiene un reparto que para mí deberían optar al Emmy. O sea, tiene del primero al último, son actores. Y no he oído nunca criticarles. Lo máximo decir, ay, a veces sí, a veces Alves se pasa. Alves, cuidado, Busquets no vas a oír nunca nada.
No.
Y Di María, por dos veces que lo ha hecho, aunque para mí lo ha hecho alguna más, pero bueno, Di María, por dos veces que lo ha hecho a lo mejor demasiado o ha exagerado demasiado, ya piden sanción a esta gente como Miguel Rico, que es otro periodista del monóculo, un seguro la catalán, que solamente engaña a palurdos.
Oscar Petegui.
Oye, ¿sabéis lo que sería realmente cachondo? El Barcelona juega el próximo partido contra el Levante, ¿no?
Sí.
Que cayese una tromba de estas de agua monumental en Barcelona y tuvieran que... No se pudiera jugar el partido. Y tuviera que cumplir la sanción Piqué el día de diciembre.
Eso ya.
Piden la cautela.
Con tal de jugar, pues juegan a las 12 de la noche en otro campo. O ese mismo día a las 12 de la noche. No sería la primera vez que jueguen a las 12 de la noche. Pero en cuanto a lo de las tarjetas, es lo que te decía. Te van a decir que el Madrid forzaron rojas. Mentira. Forzaron amarillas, pedazo de desgraciados. O sea, porque ¿qué más da ver cinco amarillas? Lo que he dicho antes, en distintos partidos, que ver dos en uno mismo. A fin de cuentas, cumples ciclo por ver más amarillas de las que tenías que haber visto. Ya está.
Punto. Pero ojo, la culpa es de Mourinho.
Sí, pero espera. Es que ahí voy. Y ahora, con este tema de la de Piqué, como no se lo esperaban, ahora todos están saltando diciendo que Xabi Alonso también la forzó contra el Atleti, cuando es mentira. Lo que he dicho antes.
El sábado no la forzó.
Esto para la gente por subnormal. ¿Cómo sí, puedes decir que esa tarjeta está forzada?
Pero hay mucha gente subnormal.
Pero a ver, que el sábado Xabi Alonso recibe una amarilla y no la fuerza. Y ya hoy martes, tres días después, es cuando la fuerza.
Sí, para esta gente sí. Y es lo que digo. Además,
si fue amarilla, está injusta, coño. Si fue la menos amarilla de todo el partido.
Sí, si los cerdacos de la COPE estaban diciendo en la tertulia después del partido contra el Rayo, del Barça Rayo, que la culpa, o sea, que estuviesen hablando de que si Piqué tiene que ser sancionado, que la culpa era de Mourinho. Esto lo ha dicho Miguel Rico, otro engañatontos, porque hay que ser muy tonto para dejarse engañar por sujetos como este, como ha dicho antes don Ignacio. Este es el segurola de Cataluña. O sea, el típico que va a las radios, que va de imparcial, que habla así, bajito, tal, para intentar engañar a la gente, y realmente consiguen engañar a muchos idiotas, porque conozco a algunos madridistas que incluso dicen que es un tío objetivo y un buen periodista. Esos madridistas, por desgracia, son un poco tontos. Bien. Pues este tío ha dicho hoy que la culpa de que se estuviese hablando de que si Piqué tiene que ser sancionado es de Mourinho. Cuando llevan, como no sé quién ha sido antes el que lo ha dicho, cuando llevan desde antes del derbi, ya prejuzgando y antes de que ocurra nada y diciendo que bueno...
No, perdona, de Mourinho no fueron ellos los que estuvieron denunciando lo de Ámsterdam.
Sí.
Pues entonces, ¿cómo va a ser culpa de Mourinho? Eso se ha hecho toda la vida en el fútbol sin que pase ni media.
Porque dicen que Mourinho, a raíz de ese incidente, ojo, incidente que ellos, que lo vuelvo a repetir, que es que la prensa francesa ese día, el día después del partido contra ellas, decían que era la propia prensa española la que pedía sanción para el Madrid. O sea, después de ese día Mourinho, pues son algunas de las cosas que él siempre dice: nosotros no podemos forzar tarjetas, nosotros, por ejemplo, no podemos sacar rápido las faltas. Y por decir eso, Mourinho, cuando ha sido sancionado por algo sin precedentes, tiene la culpa. Es algo increíble.
No, y es que lo más cojuno es que estos, como son unos populistas de mierda, el Paco González y compañía, son unos populistas, Paco González de los que más, dice que esta norma la acabará pagando, como siempre, de un equipo pequeño. La empezó a decir equipos pequeños, el Rayo tal. ¿Por qué? El simple populismo. Pero vamos a ver si al Madrid le sancionaron por esto. ¿Por qué cojones dice que...
Si Barquero ¿sí? la semana pasada...
El domingo
forzó la tarjeta. Sí. Y que yo sepa, juega en un equipo pequeño y no le ha pasado nada.
Ojo, y que forzó la tarjeta, por cierto, para perderse el partido del Camp Nou.
¿Pero quién ayudó a legislar? ¿Quién elevó esto a suceso con lo de Ámsterdam?
Ellos mismos. Esta radio,
pues entonces...
la COPE, fueron los... o sea,
Fueron todas, pero la COPE, vamos, fueron ahí con el dedo, a meter el dedo en la llaga.
Pues entonces, ¿a quién le están echando ahora las broncas? Si han legislado porque ellos lo han pedido, prácticamente.
Al final ellos mismos. Sí. Todo sirve para meter a Mou en el mejunje de que él tiene la culpa.
Claro, pero tú les oyes, o sea, y ellos dicen que la culpa es de Mourinho por montar el pollo que montó en Aster el año pasado y por irse
y ser victimista. De aquellos polvos vienen esos lodos, sí. Cuando los que echaron mierda al asunto precisamente fueron ellos.
Yo, vamos, palabras de Paco González textuales, diciendo que ojalá Xavi Alonso y Ramos fueran sancionados con dos partidos y se perdieran la ida de octavos. Vamos, de hecho lo tenía en un vídeo que ha sido de los que, gracias al señor Roures, ya no están disponibles, pero que lo volveré a resubir en poco tiempo. Ya meto la cuñita y tal.
Pero a mí me hace gracia el partido Barcelona-Rayo Vallecano, amarilla a Piqué. Y la culpa es de Mourinho.
Sí.
Que seguramente estaba en su casa viendo el partido o viendo una película.
No creo que estuviese viendo ya el partido a esas alturas. Con 4-0 ya para los teatreros.
Uh-huh.
No, pero sí, que todo se reduce a un único mal, a un ser diabólico, que es Mourinho para esta gente, para la prensa. Lo de la COPE es ya exagerado, parecía que se habían calmado un poco ahora que el Barça... No, han vuelto ya a la carga.
Con lo bien que estábamos con Juan de haciendo el ridículo en Anfield, o con Pellegrini haciendo el ridículo en Alcorcón.
O con el Lyon, sí.
¿Qué tiempos aquellos tan gloriosos?
¿Cuánto señorío hemos perdido en el camino?
Ha crecido tanto la falta de señorío como los resentidos.
Sí, ahí ya tenemos al amigo... Gutiérrez, que ha durado en el fútbol turco menos que un caramelo en la puerta de un colegio, y que ahora quiere ir al lugar donde siempre ha querido jugar, que es a Asia. Vamos, le ha faltado decir Tailandia, que es...
Con la moto, ¿no?
Bangkok.
Bueno, sí, con la moto y con otras cosas. Supongo que a lo mejor querría llevar a alguien detrás en la moto.
Supongo.
Y este es uno de los... Uno de la enorme lista de futbolistas del Madrid que son unos resentidos. El otro ya lo llevaron al programa este de Cracovia, que por cierto el que hace de Guti es casi mejor que el propio Guti.
Y además estuvieron cachondeando de él toda la puñetera entrevista esa.
Sí, pero como no da para más, da igual. Y una vez le preguntan Messi o Cristiano y dice, hombre, pues Messi.
No, pero de todas formas, en ese momento cuando dice sin duda Messi, que...
Sin duda.
Lo que me gustó fue la reacción del que imita a Guti y del resto del equipo de Cracovia, porque se notó que ese programa es un programa de humor sin más, que no tiene ninguna maldad ni...
No, pero digo que el sketch, por ejemplo, que hicieron de las hace un año fue magnífico, ¿eh?
Pero lo que voy yo... Hombre, muy malos habría que ser para no tener alguno gracioso. Pero lo que voy yo es que se notó, vamos, que no tienen, que en ese programa no tiene punto propagandista, proculé ni nada, porque...
No, claro.
Cuando dijo lo de sin duda Messi y Guti, empieza a aplaudir el que imita a Guti y de repente se empiezan a oír aplausos durante 15 segundos supongo que la gente que estaba detrás con las cámaras y todo eso, aplaudiendo todo el mundo a Guti por haber dicho que elige a Messi en vez de a Cristiano Ronaldo. O sea, que se ve que es un programa de humor sin más, sin que no tiene ninguna afiliación con el Barcelona.
Y que no tiene trasfondo.
¿Eh? No tiene trasfondo, que pongan a Sergio Ramos como subnormal perdido y a Messi lo pongan pues como un chiquito tímido. ¿Sabes?
Millón,
por ejemplo.
Pero yo creo que el papel de Guti lo han clavado, ¿eh?
Sí, bueno.
Pim pam, está clavado.
Lo habrán clavado, pero yo recuerdo, yo cuando veo los de Sergio Ramos, una vez se los pusieron a Sergio Ramos y yo le vi a Ramos con la sonrisa forzada, que yo no entiendo por qué cojones puso la sonrisa forzada. Yo habría dicho, pues no tiene ni puta gracia. Porque, no, te lo digo de verdad, porque además. Es que le ponen de retrasado mental.
¿Es un Nobel?
¿no? Por ejemplo.
Pues que ese es Nobel.
Y vale que Sergio Ramos, nosotros lo hemos dicho muchas veces, que vale, no es un licenciado en nada, ¿verdad? Pero de ahí a ponerle, de verdad, o sea, es que no, hay veces que se nota que es una mofa a mala leche. Joder, es que se nota.
Bueno, y pasamos de un exfutbolista del Madrid que le gritaban en los campos Guti, Guti, el mejor, a otro que también le gritaba Michel, Michel, el mejor.
Sí, sí, Michel, el mismo don Miguel González del Campo, el mismo que abandonó el Bernabéu en pleno partido.
Eso no era falta de silbar.
O sea, porque la gente estaba silbando, estándose en disputa el partido, cogió y se fue. Pues este mismo individuo fue hoy a una radio. Me comentan que la radio favorita de don Cristóbal y de don Eustaquio
es Pipa.
Y bueno, una tertulia nada pipera con don Luis Pipero, don Dieter, el raulista, el antepenúltimo raulista vivo, Brandau, e Isidoro San José, otro resentido. Y bueno, Michel dijo perlas como que el Madrid estaba en un buen momento de forma, pero que era músculo y que el músculo se acababa, mientras que el Barça era técnica y asociación. Luego dijo, le preguntaron sobre la victoria del Getafe, sobre el Barça, habría que recordar los magníficos planteamientos de Michel con el Getafe, magníficos para Guardiola, de Michel en el Getafe contra el Barça, y dijo que el Rayo tenía que salir a tocarla, porque tenía grandísimos
jugadores. Como era Valderrama, ¿no? A tocarla.
Sí, a tocar las pelotas. Dijo que había que tocarla porque tenía muchos jugadores tocones.
Qué gran tocador Michel.
Ahí estamos, por eso siente empatía hacia ellos. Y que bueno, que el partido del Getafe fue un partido brusco, un partido tosco, y que el gol que marcó Barrera entró una vez de cada mil. Vamos, que vino a decir que ganaron con marrullerías y con
pota. Pero vamos a ver, es que si eres el Getafe y quieres ganarle al Barça o por lo menos competir contra el Barça, tienes que hacer un partido tosco y duro. Es que claro, lo que no puedes pretender era lo que pretendía este señor cuando entrenaba el Getafe, que era salir ahí a danzar junto a Xavi, junto a Iniesta y junto a estos, y vamos a ir haciendo la danza.
Pero es que colmo el despropósito, es un tío que ha hecho el ridículo.
¿Sí?
Con el Rayo hizo el ridículo. Que con el Castilla, el mejor Castilla, sí, que sí recuerdo, con jugadores como Mata, como Negredo, como
Soldado,
Granero,
Soldado,
como Soldado, lo descendió. Que en el Getafe, la mejor plantilla de la historia del Getafe, dicho por el presidente antes de empezar la temporada, pues ese Getafe que estaba previsto que luchara por meterse en UEFA, hasta la última jornada estuvo luchando por no descender. Que este individuo que se cree que tiene derecho a entrenar al Real Madrid porque Guardiola lo hace en el Barça y se cree el Guardiola blanco, este tío que ha hecho el ridículo contra el Barça partido tras partido y que a mí me parece un entrenador nefasto,
y contra el Madrid,
este tío critique la manera de ganar del Getafe al Barça y proponga otra distinta al Rayo, es como para decirle, a ver Michel, si el Getafe ganó de esa manera, lo más lógico es que el Rayo lo haga igual, ¿no? Digo, vamos.
Pero para él no, así le iban, ¿no? Aquellos. Él veía que un equipo ganaba al Barça y decía, hostia, así no, que mira, este equipo le ha ganado 2-1 al Barça, no, voy a hacer todo lo contrario, que seguro que doy con la tecla, claro, luego perdí 0-6. Si es que claro, no creo de otro. De otra forma, no sé qué hemos hecho para que nos salgan tantos resentidos, además la mayoría españoles, o sea, que incluso canteranos.
Casi todos.
O sea, porque yo oigo, leo declaración de Ronaldo, de gordito, ojalá el Madrid gane la Liga y la Champions, cojones.
Este no era español ni canterano, ¿no?
Para escuchar, de verdad, y luego le preguntan a un español, a Martín Vázquez, a Michel, incluso a Sanchís. Bueno, Sanchís el otro día en la narración contra el Dinamo de Zagreb, poniendo pegas a todos los goles del Madrid, que si el Zagre muy mal, que muy blanditos, que no podía ser, cuando marca el Zagre el gol de cabeza, ¿sabes qué dice Sanchís? ¡Qué golazo! No se puede hacer nada. Es que de verdad, es que es insoportable.
Pero si yo recuerdo la retransmisión de la 1 de la Supercopa, que estaban Sanchís y Gerard, y el que parecía que iba con el Madrid era Gerard, porque era el que hacía los comentarios menos ofensivos para el Madrid.
Sí, es que el problema es que como quieren, son unos bien queda otra vez, es que quieren quedar bien con todo el mundo. Es que no puede ser,
porque al final quedas mal con el madridismo. A Paul Breitner, tú escuchas a Hugo Sánchez tú escuchas...
Mira, por ejemplo, has dicho Hugo Sánchez.
Tú escuchas a Estilique, mira, es son que... tíos extranjeros sí. que supuestamente, por este rollo genético tipo Sabino Arana que se ha creado con el Real Madrid y que los españoles lo sienten más, estos tíos, yo siempre les oigo buenas palabras a Telemadrid, sí, sí. ahora dice Ronaldo, y lo que dices, tú escuchas una narración de Telemadrid, por ejemplo, con Hugo Sánchez y Martín Vázquez...
Mucho mejor Hugo Sánchez,
y dices, pero ¿quién es el español? ¿Quién es el canterano de los dos? Sí. Porque a mí yo tengo la impresión de que uno, el Martín Vázquez, va con el rival y Hugo Sánchez va con el Madrid.
Sí, sí, es que da esa sensación. Y lo que te digo, el otro día Sanchi, que vale que el Zagreb es un equipo muy blando y todo lo que quieras, y obviamente cometieron muchos fallos, pero coño, meter 3 goles en 9 minutos no lo había hecho nadie en la historia de la Champions. Nadie, nadie. Y el tío poniendo pegas, coño. Es que no puede
Sanchis
ser.
Sanchi es ese que como capitán y como líder de la quinta del buitre, echó a tantos entrenadores que acordaos que el Bernabéu amanecía con pintadas
de Sanchís cáncer del Madrid.
Sanchís cáncer del Madrid, vete ya. Sanchís es el mismo que quiere ser presidente del Madrid, pero que en las charlas digitales de Marca parece que quiere ser presidente del Barça.
No, pero es que ese es el problema. Yo creo que son tan cortitos que no les llega. Y se piensan que quedando bien con todo el mundo, con la culerada, con los antimadridistas, quieren ir de eso, de objetivo, con monóculo. Quieren ir de, si yo... Vale, soy un poco
madridista. A mí me gusta el fútbol.
Sí, eso, soy madridista, pero yo lo que realmente amo es el buen fútbol.
Mira, el voto pipero.
Claro, es que no puede ser, joder, no puede ser. Es que yo acabo de mala hostia, es que prefiero ver un partido... mira, con los comentarios esto de Cristiano gol, o sea, es que lo prefiero, porque es que mejor eso que tener que escuchar al Sauca y al Sanchís, joder, y luego en Telemadrid al Hugo Sánchez, que por lo menos en Telemadrid tienen de a Hugo Sánchez, no al Martín Vázquez, porque en Telemadrid por lo menos tienen a Hugo Sánchez, que joder,
otro resentido, por ejemplo, es Maceda.
Maceda es un resentido desde el 15, que el tío parece como que el Madrid se cargó la rodilla. Bueno, no, Maceda, tú te fuiste con la selección española, te jodieron la rodilla y parece que como que la culpa la tuya al Madrid.
No sé, si es como si creyesen que el Madrid les debe algo, no sé.
Es que todos quieren vivir del
Madrid. Son lo que son por haber jugado en el Madrid. ¿Tú te crees que Michel podía haber entrenado en primera
pero
de haber jugado en el Madrid?
Es lo que ha dicho Soprano. Yo creo que lo que quieren muchos es vivir del Madrid, que les contraten de cualquier chorrada y ahora tener su sueldo fijo,
mira,
y punto.
Mira,
y por eso están cabreados.
Voy a poner un último ejemplo para que se vea el resentimiento.
De los pocos, mira, te voy a decir una cosa. De los pocos españoles no resentidos es, por ejemplo,
Pirri.
O Buyo.
Para mí, Pirri.
O Buyo.
Buyo selección.
Buyo también.
Buyo selección.
Camacho tampoco es resentido.
Camacho tampoco. Bueno, mira, voy a poner un ejemplo que valga la redundancia, ejemplifica cómo el resentimiento va unido también al interés monetario. Gallego e Isidoro San José, los dos regentaban los palcos del Bernabéu. Los dos. Luego se les recolocó, cuando llegó Calderón, creo que fue, se les recolocó a los dos como jefes de la cantera. Y luego llegó Valdano, que fue compañero de los dos, y les echó a los dos. Y entonces, ¿qué pasó? Que lo típico, tanto Gallego como Isidoro se colocaron en medios de comunicación y a tirarle pullas al Madrid. Pero es que además lo más curioso es que no se las tiran a Valdano. Bueno, a Valdano, el único, es cierto que Isidoro dijo, a mí lo que más me dolió es que me echara por detrás un tío con el que compartí tantas batallas, por Valdano. Pero los dos le tiran por elevación a Florentino, lo mismo que Del Bosque le echó Valdano, no le renovó Valdano, pero las pullas son siempre a Florentino, y Valdano siempre se salva, ¿no?
Si no sé, es
y estos
se...
tíos, y Gallego, que yo le he visto en partidos contra el Inter de Milán, echar del campo a un tío retorciéndose
el soso,
de dolor.
El soso Gallego.
Pero era muy bueno, y era un tío con o sea, tenía lo que hay que tener, y era un tío que, por ejemplo, estaba uno del Inter de Milán retorciéndose
perdiendo tiempo.
De dolor. Y perdiendo tiempo, y cogió Gallego y como si se estuviera enrollando una alfombra fuera del campo, y lo echó. Y ese tío, que luego me venga a hablar ese tío de señorío. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque les echaron del Madrid. Ahora Isidoro San José le ha contratado la fundación del Real Madrid, y milagro, ahora ya Mourinho ya le ve mejor, ya le gusta más el Madrid. Uy, qué curioso, ¿no?
Sí, no, es curioso. Como si se considerasen los funcionarios del Real Madrid, no sé, que toda la vida ahí, joder, es que...
¿Y qué haría Sanchís en el Madrid? ¿Jugar al parchís, no? ¿Otra cosa?
Yo no me lo quiero imaginar de presidente, porque es que este tío nos coloca a Michel de entrenador y
a Del Bosque al cargo de la cantera, a Raúl cortando las entradas.
Raúl no le metería.
Calla. No, mentes a la bicha, por Dios.
Sánchez no es tonto y a Raúl no le metería.
Cuidado, que ya es capitán del Schalke, ¿eh? Ha pegado un golpe de estado allí en Alemania y ya es capitán en el Schalke.
Joder, Carvajal.
No, hombre, se ha cargado a dos entrenadores en una temporada y pico que lleva.
A mí sí, Raúl, me dicen, oye, como presidente del Madrid vas a conspirar también, como has hecho en todos los equipos, vas a conspirar también contra UEFA y Federación Española, y digo, pobres.
Sí, pero usted conspiraría contra el Madrid, que tiene al profesor Maldano como gran maestro.
Porque para eso pídeselo a Carvajal, mejor. Que eso genial.
Es un buen conseguidor, sí. Pero sí, es la gran desgracia de Madrid, que tenemos resentidos y es que aparte no se esconde. O sea, que es que Acuti ha dicho que su sueño es ser director deportivo o entrenador del Madrid con Raúl de presidente.
Sí, es que lo cojonudo es que te dicen esto y luego van a emisoras catalanas, así, y a cadenas catalanas, a cagarse en el Madrid. Porque Guti, me acuerdo, hace un mes y medio, cuando las derrotas contra el Levante también y el Racing, fue al Racuno, creo, catalana, a malmeter contra el Madrid, contra Mourinho, decir que es que no había comparación entre el juego del Madrid y el Barça.
O sea, si que... Guti es un inestable mental, es un mindundi, es un tío que como jugador ha sido un tío, o sea, no ha ido ni convocado un mundial ni a una Eurocopa. Yo creo que eso dice todo, no ha jugado ni un minuto de las tres finales de Copa Europa que ha jugado en Madrid.
No ha jugado ni un minuto en una final de Champions.
Sí, por eso digo, habiendo jugado tres en Madrid y teniendo el talento para jugarlo.
Bueno, pero
es un tío que es una caricatura. O sea, tú le ves lo que está haciendo ahora desde que se ha ido en sus últimos años. Es la típica caricatura que este tío va a acabar en Gran Hermano, en un programa de Telecinco ahí metido.
Sí. Con Pipi de compañero.
Por él. Un jamonazo.
A por él, con los tanques, a la calle.
Bueno, pues venga, vamos a por él y nos despedimos, ¿no?
A por todos.
Venga, ¿de quién os queréis despedir hoy? Tiraros al ruedo, coño.
De la audiencia en general.
Yo me despido de Iturralde. Adiós. Ajá, Edu.
Es verdad. ¿Y tú?
¿Pero te despides de Twitter o yo creo que volverá, ¿no?
No sé, yo sí, de momento me voy despidiendo de los tres puntos en Gijón, pues, con Edu al silbato. Edu, no nos robes, por favor. Mira, tengo las manos en alto. Por favor, no nos robes, hombre. Vete a Barcelona y sigue pitando el Barça-Sevilla, que ahí estás bien.
No nos pites.
Y me despido del Arcos. Buenas noches, hasta mañana.
Yo me despido de mi admiradísimo Fernando Torres, ese enorme delantero, ese águila del área que fue a Inglaterra a ganar títulos y hoy ha abandonado la Carling Cup por la puerta de atrás. Buenas noches, Fernando Torres.
Buenas noches, Fernando. ¿Y tú, Elan?
¿Eh?
¿Te quieres despedir de alguien, muchacho?
No, yo he dicho antes que yo de la audiencia en general, yo no hago distinciones. Para mí...
Hasta aquí el podcast de la compañera. Pero solo el podcast.
Continúa la experiencia de LCB en www.lacompañiablanca.com
y disfruta cada día de insuperables artículos y el mejor debate de la red. LCB. Te esperamos.